Amigos todos, una vez más queremos que la palabra del Señor nos aumente la vida que llevamos dentro de nosotros, recibida en el bautismo, pero alimentada por medio muchas veces de las predicaciones de aquellos que sienten la vivencia del Espíritu en sí y que en el Antiguo Testamento eran sobre todo los profetas. Y estamos hablando del profeta Jeremías, ese hombre maravilloso del cual pues se dice que es como el profeta que durante 40 años pues fue llevando pues al pueblo de Dios en la presencia de ese Señor que sentía dentro de su corazón. Decíamos que desde el año 627 antes de Cristo, en que recibió la llamada de Dios cuando era joven, más o menos unos 18 años, hasta el año 587, que fue cuando fue destruido Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor. Entonces, durante esos 40 años fue como el líder espiritual, que fueron los años más trágicos de toda la historia de Israel. Y él con su presencia fue iluminando, corrigiendo, exhortando, y luego, como él dice, animando y dando una esperanza de un futuro mejor, más allá del pecado, más allá del castigo que vino efectivamente sobre la casa de Israel. Terminábamos el día pasado hablando de la noche oscura dentro de sí que va explicando, especialmente en el capítulo 20, porque hay como unas revelaciones, diríamos, de sí mismo, una autobiografía en que él se va describiendo, y va describiendo también esa noche oscura, porque en realidad, pues Jeremías era un hombre célibe, no casado, sin hijos, sin mujer, un hombre que había dado todo para Dios, un hombre que parece ser nunca participó en fiestas ni en banquetes, que su misma vida fue como una dura, una auténtica predicación para la casa de Israel. Y todos sabían que su misma vida era una palabra del Señor. Y así se había quedado, diríamos, solitario, solo por llevar adelante la causa del Señor. Y sin embargo, pues se ve pisoteado, hecho el hazme reír de todos. Y claro, todo esto pues es muy duro, muy difícil de saber llevar. Y por eso se encuentra de tal manera en esa noche oscura que llega a decir aquello de maldito el día que nací, etcétera. Y sin embargo, él siguió cumpliendo su ministerio hasta el final, porque la palabra de Dios, como decíamos, le quemaba dentro de sí. Y así siguió predicando hasta que llegó el año 587, que fue la destrucción de Jerusalén. Pero ya antes, varios años antes, Nabucodonosor había pues cercado a Jerusalén y había llevado al rey Joaquín, que había sido asesinado, y luego, después, y en ese momento que había llevado al rey, pues deportado a Babilonia, y habían cambiado de rey, y se había puesto como rey Sedecías, que era tan malvado como otros que había habido, en que ponían los templos a los ídolos. Entonces le tocó predicar pues algo muy curioso, que es muy famoso en el capítulo 24, una visión de la canasta de los higos maduros, buenos, que representaban a los deportados a Babilonia, y los higos pues podridos, que eran los que se habían quedado allí. Y por eso Jeremías le mandaba pues cartas al rey diciéndole que se tenía que dejar dominar por el rey, por Nabucodonosor, ya, para seguir pues las profecías de Dios. Claro, todo esto era lo que había molestado muchísimo a los jefes, a los que estaban con el rey, y por eso fue cuando le metieron en aquella cisterna para matarle, pero vino alguien poderoso que estaba cerca del rey, que era amigo, y le sacó por fin. Pero Jeremías no solamente tenía que hablar contra el rey, contra aquellos que vivían nada más de lo material, sino también contra los falsos profetas. Porque, claro, aquel rey malvado se había reunido, o diríamos rodeado, de falsos profetas que le aconsejaban cosas buenas, y parecía como que estaban en el consejo de Dios. Y entonces Jeremías tenía que demostrar qué significa estar verdaderamente en el consejo de Dios y no estar. Entonces, para ir contra aquellos profetas falsos como un símbolo profético, pues se hizo un yugo. Un yugo es eso que ponen a los bueyes, a dos bueyes, para que vayan delante, para que lleven el carro, y la carreta. Y entonces, con ese yugo de madera, se fue paseando por las calles de Jerusalén, predicando pues que así van a vivir ustedes bajo el yugo del rey de Babilonia. Un falso profeta, que era entonces muy famoso allí entre la ciudadanía, pues llegó donde Jeremías, cogió el yugo que él llevaba de madera y se lo rompió. Entonces Jeremías dice que fue y se hizo un yugo de hierro para predicar lo mismo simbólicamente y para que se viera que era verdad lo que estaba diciendo. Y a este falso profeta pues le dijo: bueno, si verdaderamente, como tú dices, en dentro de 2 años todo esto se acabará y los deportados volverán, entonces tú tendrás razón, pero si no, el Señor es el que tendrá la razón. Y claro, Jeremías, pues todo lo que decía como palabra de Dios, lo importante es que lo predicaba con su palabra. Y esta es la grandeza del gran predicador, o la falsedad del mal predicador, que predica unas cosas, pero sus palabras son otras cosas. Esa es la contradicción que a veces hay, y que nosotros queremos que no haya contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos.
Decidme por qué, decid la extraña razón de tanta contradicción en nuestro modo de ser. Decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte el hacer. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir.
Y esto es lo que les pasaba a los falsos profetas, y así lo sentía el profeta Jeremías. Aquellos que parecía que a veces tenían buena intención, pero era como robar la palabra de Dios.
¿Por qué jugar el papel y andar partidos en dos, irnos hijos de Dios y obrar de espaldas a Él? Y decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe. Por una parte el creer, por una
El profeta, parte, según Jeremías, pues era como asistir al consejo de Dios, que va a pronunciar una palabra, y así como los consejeros están cerca del rey y saben sus planes, sus proyectos, de una manera parecida a los profetas están en el consejo de Dios, pero claro, tienen que luego decir la verdadera palabra de Dios.
Para esa contradicción, pues una tal sin razón, difícil es de entender. Y decídmelo a mí.
Y claro, los falsos profetas,
no lo sé
como en realidad no han asistido al verdadero consejo de Dios, pues no saben cuáles son los planes y cuáles son las verdaderas palabras de Dios. Sin embargo, Jeremías sí, y era fiel a Dios, y por eso, pues él está expuesto a todo, está expuesto al destierro, a la destrucción, y está expuesto a las calumnias de todos. El hecho es que el año 587, pues entran Nabucodonosor a Jerusalén, arrasan todo y se llevan cautivos a la mayoría de las personas, por lo menos todos los que sirven un poco. Jeremías está en la cárcel, en el mismo palacio, ve con mucha pena pues toda esa destrucción, este arrasamiento de Jerusalén, y allí sigue viviendo, y luego deja Nabucodonosor allí en Jerusalén a algunos que puedan seguir gobernando, pero los nacionalistas importantes pues parece ser que le llevaron a Jeremías a Egipto, y allí sigue predicando, porque los capítulos 42-43 parecen ser que es de la predicación última ya de Jeremías en Egipto, y luego ya no se sabe más de él. Se supone, los entendidos, que murió allí en Egipto, aunque, como les dije, hay una tradición de que luego, después, alguien le encontró en Egipto, le llevó a Babilonia, pero no se sabe nada, sino que lo que encontramos es esta palabra de Dios, de este hombre fiel a Dios, de este hombre fiel a su vocación, que pasa penalidades, pero que va a predicar también el bien. Porque les dije que Jeremías es un predicador que siente en sí la palabra de Dios para destruir, derruir, arrasar, pero también para reconstruir y plantar. Porque Jeremías nunca perdió de vista este doble cometido que el Señor le había mandado. Y si la mayoría de sus palabras son de ruina, las palabras que encontramos, palabras de condena para la nación, Jeremías nunca perdió de vista que el plan de Dios no consiste en destruir solamente, sino en reconstruir y plantar. Y así tenemos entre el libro de Jeremías, los capítulos 30 al 33, que son llamados como el libro de la consolación de Jeremías, donde nos encontramos palabras grandes de consuelo para la casa de Israel. Y está el capítulo 32, que es como un poco curioso, pero es clave para entender la predicación de Jeremías en ese tiempo, cuando no había ninguna esperanza, cuando Jerusalén estaba asediada por las tropas de Nabucodonosor, allá pues antes de la caída. Quizá estuvo desde el enero del 588, pues como año y medio, quizá. Entonces le llegó una noticia desde Anatot, su pueblo, que como dijimos está a unos 10 o 12 kilómetros de Jerusalén, de que un pariente suyo vendía una tierra en Anatot, y según la ley antigua, el pariente más próximo tenía obligación de comprar esa tierra para que esa tierra no fuera a caer en manos extrañas, sino que quedase siempre como patrimonio familiar. Y resulta que Jeremías era el Goel, que alguna vez les he hablado de esta palabra Goel, que era como el protector, el familiar que tiene, pues, quizá por su formación, por su posición social, pues puede hacerse cargo de esa familia o de esa persona. Y así, por lo tanto, Jeremías, ante testigos, firmó y adquirió este campo. Claro, en cualquier otro tiempo, pues no hubiera tenido ninguna importancia. Bueno, un campo que se compra, y mucho más de la familia. Pero claro, en ese momento en que está hablando de destrucción, entonces habla al mismo tiempo, por este signo, como una palabra de esperanza. Y dice esta frase, todavía seguirán comprándose campos en la tierra de Israel. Y claro, esto es como un tiempo de esperanza, porque cuando no hay esperanza, cuando está el enemigo, ¿cómo se van a comprar campos para sembrar? Y esta palabra significaba pues palabra de esperanza para el pueblo. Y luego sigue diciendo también: y seguirán oyéndose la voz del novio y de la novia, y seguirán las caravanas hacia Jerusalén. Eso es esperanza, porque oírse la voz del novio y de la novia quiere decir que habrá matrimonios, y por lo tanto que el pueblo seguirá y que puede seguir con la palabra de Dios. Así que también dentro del mensaje de Jeremías hay esperanza. No solamente Dios le manda para arrancar, sino para edificar; no solamente para destruir y plantar, según aquello que dice: no temas arriesgarte, porque contigo yo estaré; no temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar; destruirás y plantarás. Es decir, que la palabra destruir para Jeremías, siguiendo la palabra de Dios, el consejo de Dios, no es solamente para que quede destruido, sino es para luego reconstruir, para hacerlo nuevo. ¿Recuerdan aquello del alfarero que quedará y seguiremos recordándolo, porque es la imagen de lo que quiere enseñarnos Jeremías? Es destruir la vasija mal hecha para hacerla de nuevo, pero para hacerla de nuevo. Por eso Jeremías habla de una nueva alianza. Es decir, se había hablado y se hablaba siempre en Israel de la alianza que había hecho Dios con Moisés en el Sinaí, en las tablas de piedra, allá hacia el año 1225 a.C. Pero esa alianza se había quedado vieja. Ahora iba a hacerse una alianza nueva, no nueva en el contenido, sino que como si se fuesen a promulgar otros 10 mandamientos diferentes, sino una alianza nueva, porque no iba a estar promulgada en piedra, sino en el corazón. Esto que luego recordaría también Ezequiel, ahora lo diría primeramente Jeremías. De modo que eran, pues, 10 palabras que Dios iba a inscribir en el corazón del hombre, y que de tal manera que se pudieran cumplir con naturalidad. Nadie tendría ahora ya que adoctrinar a otro, sino que cada uno sabrá lo que tiene que hacer, dirá. Por lo tanto, el profeta, que durante 40 años pues ha dicho casi solo palabras de condenación y de imposibilidad de cambio, ahora llega a pronunciar esta palabra de cambio sublime. Un Dios tan grande que va a dejar de hablar en tablas de piedra para hablar desde el corazón de los hombres, hasta que desaparezca todo esfuerzo de obediencia, porque está inscrito en el corazón. Y esta es, como podríamos decir, la última palabra del profeta, allá esto del capítulo 30 al 34. Luego, todo lo demás sí es del profeta, pero más bien he dicho que sería como inscripción de Baruch, el secretario. Y muchas cosas eran dichas por el mismo Baruch de los recuerdos del profeta, no dictadas como tal, sino de lo que el profeta había dicho. Pero esto sí, esto es como una palabra propia que le sale del corazón, porque Dios es sobre todo amor, y hablará de ese amor, porque Dios nos da una nueva alianza. Y por lo tanto, dice él, el profeta, tu herida es incurable, insaciable, pero yo te devolveré la salud. Es decir, este es el cambio, el camino que había llevado en el destierro, recorrido como si fuese con lágrimas, volverá ahora a recorrerse con un inmenso gozo. Y se reanudará la vida en el templo, dice, las danzas y la música marcarán la reconstrucción de la ciudad y la reanudación de la vida agrícola. Y dice esa frase, que es de las frases grandiosas de Jeremías en el capítulo 31, versículo 3, que iremos viendo parte por parte. Con amor eterno te he amado, por eso te trato con lealtad. Recuerden, con amor eterno te he amado y por eso te trato con lealtad. Dios no nos ama así de repente, sino que es algo eterno. Dios, que es el artífice de esta transformación social, histórica y universal, aparece también como padre, como pastor, incluso como madre, podríamos decir, como esposo. Es el que realiza pues todos los actos más grandiosos. Y así pues va proponiendo este nuevo pacto como si fuese una nueva alianza, y dirá, esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y esta es la alianza, porque Dios quiere ser el Dios. Lo que pasa es que el pueblo no era el pueblo. Y claro, esta alianza pues sabemos que definitivamente no se realizaría sino hasta Jesucristo, pero Jeremías ya como palabra de Dios está anunciando una nueva alianza inscrita en el corazón. Jesús mismo diría al instituir la Eucaristía, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Y así pues se recordará en la carta a los Hebreos, y San Pablo en la segunda carta a los Corintios, pues se lo recuerda a los cristianos, que el acento se pone en la novedad. Es una alianza de Dios con los hombres, pero nueva, porque se basa radicalmente en el corazón. Este paso al corazón significará que hay también adhesión de la inteligencia, de la voluntad, del afecto y de la acción. Podemos decir que a la ley le sucede la gracia, al pecado el perdón, al temor la comunión íntima que crea una adaptación profunda entre la persona que conoce y la persona que es conocida. Es la transformación total del ser humano realizada por Dios mismo. El hombre elevado de este modo obedecerá con gozo a la ley y será siempre fiel a la alianza, y la salvación de Israel será estable y perpetua. Y este es el mensaje de Jeremías, porque esto es lo que Dios suele hacer, que cuando hay pruebas, cuando hay castigos, cuando pensamos que todo es horroroso, cuando se agotan todas las posibilidades del hombre, es cuando Dios puede hacer un mundo nuevo, un nuevo reino, una nueva nación. Y es como en una persona cuando se entrega totalmente a Dios, cuando entrega todo su ser, cuando verdaderamente se vacía de sí y se entrega a Dios, es cuando Dios puede hacer maravillas en esa persona. Esa es la figura de Jeremías, la de un hombre machacado, pero que marca en adelante toda la espiritualidad de Israel. Es el hombre que prepara los corazones para acoger la nueva alianza sellada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías sí es el profeta que anuncia castigos, que anuncia maldades, porque en aquel pueblo no hay otra manera de decirles que Dios está diríamos molesto, pero muy molesto con los pecados, no con los pecadores, porque con los pecadores quiere hacerles resurgir, y Dios va cumpliendo esa alianza de ser el Dios. Ahora ya terminando casi este programa, el próximo día ya seguiremos, comenzaremos ya examinando capítulo por capítulo, examinando ahora, terminando esta visión un poco en conjunto de la predicación de Jeremías, veamos también que nosotros, cada uno de nosotros, quizás somos como aquel pueblo de Israel amenazado por Jeremías, pero también sabiendo que Dios puede construir algo mejor. Y por eso nosotros, desde el fondo del corazón, sepamos que Dios nos habla como habló aquel pueblo en el desierto, y que nos dice a nosotros, como le dijo a Israel, con amor eterno me has amado. Que nosotros le digamos y le sintamos al Señor, con amor eterno me has amado, y por lo tanto, Señor, quiero volver a ti. Pero como tenemos pocas fuerzas, le decimos desde el fondo de nuestro corazón a Dios, a ese Yahvé antiguo que sigue siendo nuestro Dios, nuestro Señor, creador del cielo y de la tierra, pero ese Dios lleno de bondad y misericordia, hazme volver y volveré, porque tú eres mi Dios. Dando aquella figura, aquella parábola que nos cuenta Jeremías sobre el alfarero, cómo Dios puede hacer el ir destruyendo lo que se ha hecho de malo en una vasija para recoger toda la masa y volverla a hacer, que también nosotros le pidamos al Señor de corazón que recoja toda nuestra masa y la haga nueva, y recoja el mundo también y le haga nuevo, hacer un mundo nuevo, un mundo mejor. Eso significaría estar con el Señor, que así como el alfarero actúa, que así Dios actúe con nosotros. Y por eso le pedimos que nos haga volver a Él, porque Él es el único que puede hacernos volver y hacer una nueva masa, como el alfarero actúa, así actúe Dios con nosotros. Hacia Él, y que saquemos provecho de este estudio del profeta Jeremías para nuestra verdadera santificación. Hasta el próximo día. Adiós a todos.